Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de jueves? ¿Se está levantando justo ahora o ya está in itinere camino del trabajo nuestro de cada día? Bueno, respecto a los escándalos de Sánchez, las cosas de nuestro día a día, pues hoy las miradas se dirigen a Navarra. María Chivite pasa a estar nominada por su cercanía a Santos Cerdán, que la puso ahí, y bueno, pues las cositas que van saliendo ahora en esa comunidad autónoma, que parece que era la primera donde Cerdán comenzó su carrera, un poco al margen de la oficial, de esas dos caras que dicen que ahora que tenía, que una de ellas se la ponía al presidente Pedro Sánchez y la otra se la guardaba para muy sus socios y para él mismo y todo. En fin, está siendo muy comentado en estos días también lo de la señorita que acompañaba a Ábalos en el momento en que registraron la casa del exministro, que al parecer se intentó llevar un disco duro oculto durante el registro, y bueno, la pillaron con el disco duro bajo los pantalones. La verdad es que está dejando momentos épicos el exministro y exsecretario de Organización Socialista. Son cosas del señor Recio, en la que se avecina, no me digan que no. En fin, el sonrojo para los militantes que sienten el partido o que simpatizan con él, pues es grande y no parece que baje. La mayoría personas decentes que se preguntan en manos de quién hemos estado o estamos. En ese contexto adquiere relevancia el gesto del senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, que se ha atrevido a pedir públicamente a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Lo hizo a través de un artículo publicado en Canarias 7, una rareza en la disciplina pétrea que ha impuesto Sánchez en torno suyo. Y fuera del partido, ¿ha perdido Sánchez apoyos? Pues mire, no. Se han puesto todos muy dignos, eso sí, los socios de investidura, los que de alguna manera u otra apoyan al gobierno, pero los apoyos siguen ahí, porque de alguna u otra manera todos esperan sacar tajada de la debilidad del presidente. Amagan, pero nada más. Ayer oyeron aquí a Noemí Santana afirmando que Podemos condena, pero que bueno, que no piensa apoyar una moción de censura, ni presentarla, ni nada. Claro, o sea que bien, pero a los efectos prácticos, ¿qué? Veremos qué nos dice hoy Coalición Canaria después de la reunión de ayer con Sánchez. Pero yo creo que la cosa, en este sentido, más o menos está mandando el mismo mensaje. Si no le retiran su apoyo, es que se lo siguen dando. Y déjenme poner sobre la mesa también otro asunto importante hoy para Canarias, que se aprobaba ayer tarde en el Congreso. El Congreso de los Diputados, que ha aprobado que las empresas canarias puedan usar la reserva de inversiones para construir o rehabilitar viviendas que se destinen al alquiler en las islas. ¿Qué es la reserva de inversiones? Bueno, pues un instrumento contemplado en nuestro régimen económico y fiscal que va a permitir usar los beneficios que se destinan a pagar impuestos a invertir en bienes que se supone contribuyen a mejorar nuestra economía. En torno a esto se puede generar debate, por lo que pudiera parecer un privilegio a las empresas, sobre todo a las grandes, pero si la medida sirve para estimular la oferta de vivienda en alquiler, podría ser una medida en la que todos ganamos. Por si acaso hay algún mal pensado, el Congreso advierte de que la inversión no se puede dedicar al alquiler vacacional. ¡Hala! ¡A por el día! ¿Cómo va eso?
Buenos días, Roberto.
Mira, ya tenemos por aquí a Paco Ramos. ¿Qué pasa, hombre? Paco, buenos
¿Qué
días.
Tal? Buenos
Oye,
días
qué
todos.
Bien nos viene tener a un catedrático en economía aquí para comentar esto de la reserva de inversiones,
sí,
¿eh?
Sí,
luego
señor.
Nos dará tiempo. Luego nos dará
luego
tiempo.
Lo hablamos, sí.
Efectivamente. Pinelo, ¿cómo va la mañana?
Bien, y bueno, ampliando esa información que conocías muy bien, es verdad que es un primer paso lo de que lo haya aprobado la Comisión de Hacienda, esa modificación del REF, que recordemos una ley orgánica que tiene que ser votada por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso de los Diputados, es decir, que todavía le falta algún pasito más, pero bueno, un paso importante y que se supone que va a ayudar a esa a aumentar esa capacidad para construir y rehabilitar viviendas en Canarias que hace falta y bastante, ¿no? Y también le preguntaremos a Cristina Valido qué ha sacado de la reunión con Pedro Sánchez, cómo ha visto al presidente. Decía ayer que lo había tocado.
Bueno, y no sobre tenía... todo, ¿cómo se posiciona Coalición Canaria?
No se han mojado mucho. Es verdad que no llega al nivel de incertidumbre de Podemos, pero sí es verdad que ha dicho Coalición Canaria que bueno, no ven al presidente con una gobernabilidad estable en los próximos meses. No significa eso que se sume a una moción de censura, ¿eh? Y hablaremos con Manuel Fajardo, con el diputado, con el senador Conejero del Partido Socialista, que bueno, se ha atrevido a indicarle a Pedro Sánchez igual cuál puede ser el camino, que es someterse a una cuestión de confianza para tantear los apoyos reales que tiene en el Parlamento.
Muy bien, hoy en la tertulia Paco Ramos y Rafa Álvarez Gil. Siete y cinco minutos, titulares. Beneficios fiscales para invertir en vivienda.
La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias para que las empresas que inviertan en construir o rehabilitar viviendas destinadas al alquiler en las islas puedan tener un descuento fiscal a la hora de tributar sus beneficios, es decir, que se acogen a la RIC, pero nunca las orientadas al alquiler vacacional.
No garantizan su apoyo.
La Coalición Canaria ve a Pedro Sánchez tocado, cree que la gobernabilidad de España está bastante también tocada y ya no le pueden garantizar su apoyo. Es lo que ha dicho la diputada nacionalista Cristina Valido después de reunirse con el presidente del gobierno en la ronda de consultas que está llevando a cabo para sondear a sus socios. Eso sí, Coalición dice que no tomarán ninguna decisión hasta saber realmente hasta dónde llegan los presuntos casos de corrupción que salpican al Partido Socialista y al Gobierno.
Siguen negociando.
Las patronales Azotel y Aero y los sindicatos se emplazan a una nueva reunión la próxima semana para seguir acercando posturas y evitar una huelga del sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife los viernes de julio y agosto. La contrapropuesta sindical incluye la revisión salarial del 13,5%, pero con el matiz de que esos incrementos no podrán ser absorbidos de los conceptos establecidos en los pactos salariales.
Rescatados en el mar.
Salvamento Marítimo socorre a 14 inmigrantes magrebíes, entre ellos una mujer y 5 menores que navegaban a bordo de una embarcación de madera a 3,7 kilómetros de Maspaloma. Fueron trasladados al muelle de Arguineguín y se encuentran en aparente estado, buen estado de salud.
Intento de atraco.
3 encapuchados asaltan una joyería del centro comercial El Mirador en Gran Canaria, que ya había sido desvalijada en abril, pero se marcha sin éxito porque la rápida intervención de los servicios de seguridad logró frustrar sus planes. Lograron huir rápidamente en moto y la Policía Nacional trata de localizarlo.
Bueno, y un fichaje en la Unión Deportiva Las Palmas, Adrián Suárez. El Club Deportivo Tenerife, por su parte, pone en marcha la campaña de abonados. Juanfra Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El portero firma por la Unión Deportiva Las Palmas hasta junio de 2029. Llega procedente del Villarreal, llega libre y se convierte en el segundo fichaje del conjunto Gran Canario. Sigue pendiente la Unión Deportiva Las Palmas de la firma de un central, de un lateral izquierdo, de un centrocampista y previsiblemente de un delantero para completar lo que va a ser la plantilla que va a tener Luis García Fernández en la próxima temporada. También muy pendiente de los jugadores que suban del filial al primer equipo, a ver los que se quedan finalmente en la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas y los que van a jugar en el equipo de la segunda ref, en el filial del conjunto Gran Canario. Mientras que el Club Deportivo Tenerife ya puso en marcha la campaña de abonado desde ayer de manera online y a partir del próximo lunes será cuando el Club Deportivo Tenerife ya haga la campaña de abonado de manera presencial. Y también estamos pendientes de lo que va a ocurrir este fin de semana, que podríamos tener otro equipo en la segunda ref. De momento va cayendo. El San Fernando perdió 1-0 frente al Girona en el partido de ida. Este domingo se juega en Gran Canaria el partido de vuelta, San Fernando ante el Girona B.
Hotel San Resort nos trae la previsión del tiempo, aunque no un poquito de calima, ¿eh, Pinelo?
Sí, aunque ya menor en intensidad en Lanzarote y Fuerteventura. Hoy bajan ligeramente las temperaturas máximas en el interior de esas dos islas. En el resto se mantienen sin grandes cambios. Amanece nublado en el norte de las islas de mayor relieve. Tenderá a abrirse el cielo durante el día y en el resto de las zonas del archipiélago estará poco nuboso o despejado. El viento va a soplar del norte moderado, con algunos intervalos de fuerte, eso sí, en las zonas más expuestas y también sin descartar alguna racha localmente muy fuerte.
7 y 9, enseguida llega nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara. Protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 25 de junio, te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. Date prisa. Solo hasta el 25 de junio, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
33 años a tu servicio.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, 1 litro, por 3,56 euros la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Llega el festival Bienvenida al Verano a Santa Cruz.
El 28 de junio, desde las 8 de la tarde, ven vestido de blanco a la zona portuaria y vive una noche única, con música, sabor y 2 espacios, uno para bailar y otro para compartir tu comida.
El festival que se baila y se degusta. Entrada gratuita.
Más info en bienvenidaalveranosantacruz.com.
Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
En COPE Canarias, Roberto González.
Tiempo para nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo va eso?
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Estupendamente. ¿Cómo está ese cuerpo?
¿Bien? Pues estupendamente. ¿El jueves? ¿Pero es una pregunta o es una admiración?
Estaba... Sí, no, la verdad es que era una afirmación, ¿no?
Venga,
¿no?
Lo suponía.
Te veo en forma, muy bien. Muy
hemos
bien.
Empezado el día con energía, hombre.
Así está.
Oye, con energía da sus clases de inglés. Oye, qué bonita historia esta, ¿eh? La situamos en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Aragón, de Las Palmas de Gran Canaria. Aprender inglés, Roberto, ya no es sinónimo de libro de textos, de gramática dura, de listas de vocabulario o del temido listening, ¿no? Allí la profesora Sor Rodríguez, que es la protagonista de nuestra teoría, ha revolucionado la enseñanza del inglés con una propuesta tan creativa como efectiva. Clases de inglés a ritmo de house, mezclando educación y música en una auténtica sesión de DJ pedagógica. O sea, estamos hablando de una profesora que enseña a sus alumnos inglés como si fuera una DJ. Igual, es una innovadora docente que ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias y que nos ha contado cómo inició o cómo surgió esta idea.
Todo esto comenzó en el CEO Motor Grande, ¿vale?, donde me dio la oportunidad el equipo directivo de innovar con esto. Y teníamos un libro de Richmond, y tienen sus canciones, sus letras y demás. Y digo, esto hay que darle una vueltita. Hay que darle una vueltita porque hay que llegar al alumnado de una manera más natural y que motive a aprender.
Te imagino lo divertido que estés en clase de inglés y te aparezca allí la profesora, pero además con todo lujo de equipamiento, ¿eh? Va con su mesa de mezclas, un ordenador portátil, una tablet, un Pioneer DJ y sobre todo muchas ganas. Y hace su show. Y lo importante, que los chicos, divirtiéndose, aprenden inglés en un sistema de aprendizaje que está haciendo furor, ¿eh?, entre los centros educativos por lo que pasa. Fíjate, escucha Sol.
Lo que se crea es un ambiente positivo dentro del aula donde el alumnado se siente cómodo, ¿vale? Lo importante es que el alumnado esté cómodo y ellos se sienten con ganas de aprender, porque al final todo eso conlleva que después hacemos proyectos donde usan el lenguaje, crean sus propias canciones, bailamos, las artes, STEAM, todo así englobado.
No me darás que no te quedas bien con ganas de asistir a una clase de inglés,
sí,
de sola.
Sí, da gusto ir a clase. Y da gusto ir a clase.
¿Y el examen final es de baile o es de inglés?
Habrá que ver. Es de inglés, pero supongo que los alumnos pues habrán aprendido divirtiéndose, que siempre es importante.
Bueno, en mi época aprendíamos inglés con las canciones, con lo que escuchábamos, ¿verdad?
Sí,
con
sí.
Queen, con... Claro,
no
ahora...
No puedes decir en mi época y mirarme, Roberto, o sea, me ofendes.
No, no.
En mi época, ¿verdad? Y me miras como época, diciendo, claro, ¿verdad mía? Que estudiaste conmigo?
No, tú no, en la tuya están desaprendiendo español, ¿eh? Gracias al reggaetón.
No, o sea, tampoco es la mía, tampoco es la mía. Bueno, ya pasó.
Yo me tuve que aprender de memoria todos los verbos irregulares.
Exacto, yo también.
Mientras no le pongan un rap, a lo mejor, ¿no? En inglés, que es complicado. O por lo menos es un poco extraño, vamos a decirlo así, pero bueno.
Más cosas.
Oye, hablando de estudiantes, hemos hablado con el estudiante, con el alumno en este caso, que obtuvo la máxima nota en la PAU, en la Universidad de La Laguna. Un 13,98, Roberto, que no está al alcance de mucho, ¿eh?
¿Sobre cuánto? ¿Sobre 14?
Sobre 14, o sea, solo dos centésimas de la máxima, ¿no?
Pero
o sea,
¿quién le quitó esas dos centésimas? Habría que preguntarse, ¿no?
Pues sería la pregunta. Ya nos decía que, bueno, que él venía con muy buenas notas desde el bachillerato y que... Pero aún así nos reconocía, fíjate, que no se esperaba haber logrado una nota tan alta y que él lo considera un gran logro. Se llama Aleix Gutiérrez. Vamos a escucharlo.
Es un logro impresionante, pero que lo que digo, que no lo esperábamos nadie, o sea, yo me esperaba con suerte sacar un 12.
¿Un 12?
Porque por los exámenes muchos salimos bastante preocupados, y ya yo cuando dio la nota, yo encontrarme con el 1398 fue una sorpresa bastante agradable, la verdad.
Bueno, pues estaba sorprendido el chico, ¿eh?
Antes a lo máximo que se aspiraba era un 10.
A un 10, sí.
¿Cómo
sí,
ha cambiado
sí,
la cosa también, eh? La cosa. Joder, parezco un dinosaurio yo, aquí, hoy, esta mañana.
Lo de 14, ¿eh? Lleva ya tiempo.
Lleva ya unos años.
Hombre, ¿no? Hice la PAU ya sobre 14, o sea que imagínate.
Sí, pero bueno, antes sacabas un 10.
En nuestra época, la selectividad efectivamente era sobre 10.
Sacabas un 10 y era un máquina.
Ahora sobre 10, ahora bien.
Ahora sacas un 10 en una probadilla.
Bueno, ahora se supone que con este 14 casi podrá elegir la carrera que quiera.
Bueno, fíjate, eso fue lo que nos contó.
Todas, sí, sí.
Fíjate, vamos a escucharlo. Decía que él estaba encaminado hacia estudiar matemáticas, pero que esto le hace dudar sobre si buscar un doble grado también a nivel científico.
Se me han dicho de que las carreras así de matemáticas puras y sobre todo informática hoy en día tienen mucho más mérito en el mercado laboral, por el desarrollo de la tecnología y todo. A ver, sí es cierto, hay que tener un poco en cuenta las áreas laborales, pero la vocación debe ser lo primero, porque hay que tener en cuenta que esto va a ser al que te vas a dedicar en tu vida. Entonces, si tú decides algo que tiene mucho éxito en el mundo laboral, pero que es algo que no lo disfrutas, es literalmente arruinar gran parte de tu vida.
Interesante debate, Paco, tú que eres profesor universitario. ¿Debe estar primero la vocación o lo que realmente demanda el mercado laboral? ¿O hay que buscar un equilibrio?
Hay que buscar un equilibrio, pero es verdad que en última instancia estudiar algo que no te motiva te hace infeliz, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé estudiando matemáticas. Y a las 2 semanas de clase, en una clase de topología, me dio una revelación y dije que, Paco, lárgate de aquí.
Sí, te cuenta rápido. Por lo menos. Oye, pues 2 semanas...
Escúchame, me fui a una clase de economía, de historia económica, empecé ahí y digo, esto me parece como más cercano a mí. Y me estuvo a tiempo cambiar matrícula, no perdí el año.
O sea,
yo creo que tiene que haber un equilibrio, la verdad que sí.
Yo pienso en la vocación. Mira, si no, todo el mundo tiene sus lunes. Si consigues trabajar realmente en lo que te gusta y dedicarte a eso, lo que pasa es que es verdad también que a veces las vocaciones no llegan así como así. Es decir, hay gente que no sabe realmente, hay muchos jóvenes que nos estén escuchando ahora que no saben realmente a qué dedicarse, ¿no? Hay gente que lo tiene muy claro. Y hay otros hobbies que le va surgiendo poco a poco. Mira, Paco, por ejemplo, que se cayó del caballo en una clase de topografía.
Cuando pasé por la... Topología.
Cuando pasé por la Facultad de Derecho, no sé si Roberto te pasó a ti lo mismo, el corte fue en Navidades. O sea, hasta Navidades estaba el aula absolutamente abarrotada y de repente en el mes de enero aquello ya se vació bastante, ¿eh? Hay que decirlo.
Bastante. Bueno, eso pasa mucho, que en los primeros... No es como antes, quizás la gente que llegamos a las carreras... Y ahora no, ahora hay un gran sal. Después de Navidad mucha gente ya se va.
Sí. Bastante aguantaron, ¿eh?
Sí, sí.
Bastante aguantaron, efectivamente.
Oye, vamos a terminar con la... Bueno, yo diría que casi la musa de este diario a bordo, Roberto, ¿eh?
A ver.
¿Sabes quién viene a Tasa Corte el día 28?
Desde que era bien pequeña.
No.
Sí.
Sí.
Ella. Y la diva, la musa del diario a bordo, vuelve,
Melody,
viene a Canarias.
Melody en Tasacorte.
Bueno, sí, señor, en la isla de La Palma va a estar Melody, ¿eh?
Qué bueno.
Se sigue hablando de Melody, Roberto.
Sí. Uy, le ha quedado que... Oye, yo creo...
Deberíamos llamar a Londiana a ver la madrina del nunca, diario a bordo, a lo mejor, Roberto.
Yo creo, no sé cómo estará la cosa, pero nunca un número tan bajo en Eurovisión creo que ha alcanzado tanta repercusión a pesar de ello, ¿no?
Bueno, el quién maneja mi barca, a lo mejor.
Efectivamente, te iba a decir yo. Que aquella sacó 0 puntos y todavía la recordamos.
Todavía no la acordamos.
Pero aquella buena señora no estuvo dando conciertos después ni nada.
No.
Sacó 0, pero ahí se quedó.
Bien,
sin embargo, ella, mira, ahí está Melody, muy reclamada, y sigue con su carrera, o sea que le ha venido bien, ¿no?
Sí.
Está muy bien.
Con gorilas o sin gorilas, pero...
Oye, ¿por qué va? ¿Por qué va a Tasacorte? ¿Qué pues, concierto? Va, ¿qué es lo que hay?
Va a dar un concierto, sí.
Ah, vale, porque hay un orgullo, Bagañete o algo así,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno, se llama Orgullo Bagañete, pero sí. En la Avenida de la Constitución a las 11 de la noche, va a estar Melody allí por la fiesta del orgullo.
Si hace falta nos damos un salto a...
El orgullo LGTBIQ+ de Tasacorte.
Exacto.
Todo un volcán para la isla de La Palma.
Desde luego.
Bueno, pues con Melody nos vamos hoy, Roberto, ¿eh?
Muy bien.
Seguimos la carrera de esta cantante.
Gracias, Guillermo.
La igualdad es mi bandera y la música es mi única ilusión. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Hay cosas que sientan bien. Empezar el día con tu tostadita de jamón. Que te digan, oye, pero qué bien llevas los 50, ¿no? Pero lo que llevas bien son los 60. O cuando te sueltan el clásico, venga ya, esto no lo has cocinado tú. Eso sienta tan bien como que los niños se duerman a las 9 de verdad. Y es que si llevas 60 años confiando en Montesano, es porque te sienta bien.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio.
servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Santa Cruz de Tenerife, exposición y venta con aparcamiento gratuito en Polígono El Mayorazgo, o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, ya les estaba diciendo antes el sonrojo que estará imperando en el Partido Socialista por la decepción, por el enfado, por todo lo que estamos conociendo. En todo caso, la disciplina en torno a Sánchez está siendo pétrea y es raro encontrar cargos políticos de la formación que pidan a Pedro Sánchez dar un paso más y no limitarse a pedir perdón. Pero hay un caso muy cercano aquí en Canarias.
Sí, Miguel. Una de las excepciones, Manuel Fajardo, senador socialista por Lanzarote y La Rioja, un hombre con una larga trayectoria en política en Canarias, que estos días, bueno, ha publicado una especie de carta al presidente del gobierno, donde pese a mostrarle fielmente su apoyo, aboga en un determinado momento por un, leo textualmente, liderazgo auténtico frente a la corrupción, así se titula de hecho el artículo, y le pide que baraje presentar una cuestión de confianza para saber si cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para seguir adelante.
Bueno, pues lo he hecho en una carta abierta en el periódico Canarias 7. Vamos a saludar a Manuel Fajardo, senador del Partido Socialista por Lanzarote y La Graciosa. ¿Qué tal, señor Fajardo? Buenos días.
Buenos días a ustedes y buenos días a la audiencia de Canarias.
Oiga, es usted el único, al menos no tengo constancia de otros, que, digamos, se ha salido del discurso oficial del partido pidiendo una cuestión de confianza. ¿No teme que esta salida del redil tenga consecuencias?
No. Yo lo que pido en el artículo es que no descarte, Pedro, la posibilidad de una moción de confianza, porque, bueno, a medida que van sucediéndose los días, pues se van conociendo nuevos acontecimientos, ¿no? Nuevos hechos, que vienen a redundar en alguna de las medidas que solicito en la carta, o yo creo que deberían de adoptarse tanto internamente como en desplegar una agenda legislativa que, si no, porque es prácticamente imposible, acabar con la corrupción, si por lo menos dificultarla lo máximo posible, ¿no? Por ejemplo, lo último que se me viene a la mente, lo que hemos conocido ayer, obligar a que cualquier documento privado en el que haya una transmisión de acciones, pues sabes perfectamente que en las sociedades limitadas, cuando se transmiten las participaciones, no tienes la obligación de registrar esa transmisión en el registro mercantil, pues que sí se haga. Porque lo que...
Sí, para que haya transparencia y se sepa, no ocurra como...
Lo que no puede ser es que un cargo público de un partido político sea dueño de una parte del bien de acciones o participaciones de una sociedad que está concursando en concursos públicos. No debe de ser, ni puede ser.
¿Cree usted que puede permitirse el presidente simplemente pedir perdón y seguir como está ahora con esta estrategia sin presentarse a una cuestión de confianza o presentar elección o convocar elecciones hasta 2027, como dice él?
Sí, vamos a ver. Yo creo que el presidente tiene la obligación primero de hacer lo que hizo. Yo empiezo el artículo diciendo que hay dos formas diferentes de responder ante casos que afectan a tu propio partido. Y ponía el ejemplo, y no es por el y tú más, lo voy a dejar totalmente aparte, pero hay imágenes que valen más de 1000 palabras. Recuerdas las imágenes, Roberto, de hace unos años, donde Rajoy compareció precisamente con algunos senadores con los que comparto cámara ahora en Madrid y con la cúpula del partido para decir que la causa de Gürtel, todavía quedan 32 piezas por juzgar, era una causa general contra el Partido Popular. Bien, vale. Eso fue una opción que adoptó ese partido político. Y está la otra opción, que saca una sola persona, que es el presidente, el secretario general del Partido Socialista y el presidente, a dar la cara ante los medios de comunicación y responder a las preguntas que le pudieron o entendieron pertinentes hacerle en ese momento determinado. ¿Basta eso? No. Yo creo que hay que hacer abrir un canal, como él ha dicho que va a abrir el canal, lo que es el partido y sus cuentas para que sean auditadas, no solamente por la auditoría de las instituciones, ya sea el tribunal de cuentas, etcétera, o optar por una auditoría externa y totalmente independiente para disipar cualquier duda sobre la financiación ilegal del partido. Y luego, esas reformas de las que estoy hablando desde el punto de vista legal, desplegar una agenda potente para evitar casos de corrupción y también incluso a nosotros, a los parlamentarios, tanto diputados y diputadas como senadores y senadores.
Y una cuestión de confianza también, señor Fajardo. Presentarse una cuestión de confianza también.
Le he dicho yo que no descarte esa posibilidad. Porque llegará un momento, o puede llegar un momento en que incluso la cuestión de confianza sirva, entiendo yo, para retratar a todos los partidos políticos, porque tendrán que elegirse en una cuestión de confianza. Aquí lo que está pasando, Roberto, es que hay algunos que con lo que dicen diariamente, en teoría, deberían firmar una moción de censura o apoyar una moción de censura, pero no lo hacen por una cuestión de estética. No de ética, sino de estética. ¿Por qué? Porque en esa moción de censura está el vector de Vox. Bien.
Sí, sí.
Pues, pero es que hay situaciones que llega un momento en que son inaguantables y por eso yo le digo, mira, presidente, no descartes la posibilidad de presentar la moción de confianza, porque así aquellos que ahora están en esa dinámica legítima, yo no voy a discutir las tácticas de los partidos políticos, de otros partidos políticos que no sean el mío, tendrán que elegir o bien apoyar al gobierno el tiempo que haga falta para que siga desarrollando la agenda social, que es indiscutible e indiscutida, no solamente en España, sino también entre los organismos oficiales, y a los datos me remito, o optar por la posibilidad de que en unas elecciones pueda conformarse un gobierno del Partido Popular con Vox.
¿Ha recibido alguna muestra de apoyo respecto a esta insinuación, señor Fajardo? Sí, también aquí de Canarias, sí, ¿están de acuerdo en esto?
Sí. Hay muchas personas.
Pero privada, porque pública bueno, ninguna, ¿no?
No voy a decir nombre.
Claro.
No
voy a decir nombre porque a lo mejor no les hace gracia, ¿no?
No,
porque
no,
públicamente no lo han hecho, quiero decir. Si le han apoyado ha sido privadamente, porque públicamente no lo han hecho.
No, lo que me han dicho es que es un... que creen que es una reflexión que es de sentido común. Y además, yo creo que es de sentido común. Y no es porque la haya realizado o no. Es una reflexión en voz alta que yo creo que es necesaria. Porque es que tenemos a los compañeros y compañeras, y otro Roberto, los tenemos en una situación de shock.
Sí.
Tenemos la gente está no solamente enfadada, está decepcionada, ¿vale? y a la izquierda, a nuestra fuerza política a la que yo quiero desde que me afilié en este partido, y a mis compañeros y mis compañeras que son los que pegan las carteles, los militantes, los afiliados, los simpatizantes, los votantes. Hay que darles ánimo. La actuación de determinadas personas no puede empañar, igual que yo no generalizo con el Partido Popular o con cualquier otro partido, no puede empañar la trayectoria de todo un partido. Y yo creo que lo que necesitan es ánimo, y lo que yo intento darles es ánimo. Ahora, que hay que hacer una autocrítica profunda, creo que hay que hacer una y que hay que resetear los mecanismos internos del propio partido a la hora de, yo no digo de vigilar, porque no vamos a estar, pero sí de establecer una serie de procedimientos que eviten esto. ¿Por qué?
Bueno.
Porque suele pasar que, que los cargos públicos, cuando se dedican a gobernar, se dedican a gobernar y dejan en manos de determinadas personas, pues, la organización del partido, pero que la organización del partido también tiene que ser supervisada.
Pues, señor Fajardo, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Gracias a ustedes, buen día, hasta luego.
Bueno, y ayer había otra reunión importante para saber, pues, con cuántos apoyos cuenta el presidente actualmente y si sigue manteniéndolos. Aquí hablábamos con Noemí Santana, la dirigente de Podemos, que decía ni que sí ni que no. Que, o sea, que por un lado decía que le retiraba su apoyo, pero que tampoco iba a votar a favor en una moción de censura, a favor del cambio en una moción de censura, ni a plantear ni a plantearse una cuestión de confianza. Veamos qué es lo que opina Coalición Canaria a este respecto, que ayer se reunía con la presencia de la diputada Cristina Valido con Pedro Sánchez. Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Ustedes siguen apoyando a Sánchez o se bajan del carro?
Yo ayer fui muy honesta con el presidente y le trasladé que nuestro partido, en la situación actual, con lo que vamos conociendo y sin saber lo que nos queda por conocer, no puede garantizarle su apoyo.
¿Pero esto quiere decir que apoyarían una moción de censura en caso de que se produjese?
Nosotros hemos trasladado en los últimos días que tomaremos las decisiones cuando corresponda, cuando haya un escenario real. En este momento no hay ninguna moción de censura planteada y no hay una cuestión de confianza planteada. Cuando llegue el momento, con la información que en ese momento tengamos, el partido tomará la decisión que corresponda. No nos vamos a adelantar a posibles.
Pero, ¿qué quiere decir entonces que le retiran su apoyo? ¿En qué se traduce esto en la práctica entonces?
No. Lo que le he trasladado es lo que quería saber. Si manteníamos nuestro apoyo, yo le he dicho lo que el partido ha decidido. No podemos garantizarle nuestro apoyo. En este momento, en el que no sabemos lo que va a salir mañana, lo que va a salir pasado, lo honesto es advertir que no podemos garantizar que continuemos con el apoyo que hasta el momento hemos prestado.
Ya solo con lo que
y
ha salido.
A partir de ahora, las decisiones tendrá que tomarla el partido en el momento que corresponda con la información que vamos conociendo. No Bien. Vamos a adelantarnos a escenarios que en este momento no están planteados.
El otro día se planteaba Rufián en el Congreso, no nos hagan elegir entre decencia o ideología. ¿Ustedes se plantearían elegir entre decencia o Agenda Canaria?
Mira, la Agenda Canaria está firmada con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Cualquiera de los dos líderes de esos partidos está obligado a cumplirlo si quiere tener nuestro apoyo. Eso en este momento no está sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es que estamos conociendo una información que está haciendo la legislatura insostenible. Lo que estamos conociendo en este momento cuestiona la gobernabilidad. Y esa es nuestra preocupación. Porque no solo se está alimentando la desafección de la ciudadanía, que es muy peligroso, yo diría que es lo más preocupante en este momento, sino que además pone en cuestión la capacidad de seguir avanzando en esta legislatura. Y esa es nuestra preocupación. No solo por las cuestiones canarias, por las que trabajo cada día y lo voy a hacer hasta el último día de esta legislatura, dure lo que dure. Ayer mismo aprobamos la modificación del REF para que el dinero depositado en Reserva de Inversiones Canarias pueda dedicarse a construir vivienda para uso residencial. Y en eso es en lo que me ocupo, con este gobierno y con el que toque. A partir de ahí, lo que estamos conociendo no tiene un pase. Y si esto sigue así, la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria se volverá a reunir y tomará las decisiones que correspondan cuando llegue el momento.
¿Le dio la sensación de que el presidente está planteándose a lo mejor una cuestión de confianza y por eso está tanteando a los grupos a ver si la apoyarían?
No me dio la sensación. Ni siquiera abiertamente me dijo que se estuviera planteando eso o qué haríamos en el caso de una cuestión de confianza. Él simplemente quería escuchar como la posición que teníamos en este momento, saber qué está barajando cada partido, me imagino que para tomar sus propias decisiones. Pero abiertamente no me lo dijo ni dio a entender que estuviera pensando en esa posibilidad. Y nosotros le dijimos lo que te acabo de decir.
Uh-huh. Está con nosotros Paco Ramos, que también quiere hacer una pregunta, señora Valido.
Señora Valido, sí. una cuestión. ¿Usted no cree que, por ejemplo, si se presentara una moción de censura con el compromiso de convocar unas elecciones generales, quizás no sería la mejor solución para este país hacer un reseteo y empezar en una nueva legislatura? ¿Estarían dispuestos a lo mejor a apoyarla en esas circunstancias?
Pues como te dije, lo tendremos que valorar. ¿Quién es...? ¿Cuál es el objetivo de esa moción de censura? ¿Cuáles son los compromisos?
No, unas elecciones generales, con el compromiso de una elección general.
Bueno, nosotros tenemos que valorar todos los escenarios que se puedan dar, porque también tenemos que saber quiénes van y qué condiciones ponen. ¿Quiénes van en ese viaje de moción de censura para elecciones? ¿Qué condiciones ponen? ¿Qué persiguen? Nosotros tenemos que valorar todo.
Dice usted que... también están esperando a lo que pueda salir. ¿No les basta con lo que ha salido ya?
Bueno, nosotros en principio hemos entendido que en este momento en el que no hay ningún escenario, no hay una moción de censura sobre la mesa ni una cuestión de confianza, nosotros en este momento apoyaremos las cosas que consideremos importantes para los ciudadanos y ante otras apoyos decisivos para el mantenimiento de la legislatura, tomaremos la decisión con todo lo que tengamos en ese momento.
Pues Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso. Gracias por atendernos. Buenos días.
Saludos.
Bueno, pues se queda en el aire, ¿no? El apoyo se amago, yo creo que un poco lo que están haciendo todos, amagar, pero realmente no, hasta este momento no retirar definitivamente el apoyo.
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, no se manifiesta, ¿no? Yo intenté preguntarle si fuera una moción con el compromiso de elecciones y tampoco
parece. No, una postura como de querer separarse, pero sin hacer efectivamente, o sin, tampoco es verdad que haya ninguna votación ahora mismo en la cual se puedan retratar, pero si se retira el apoyo, se retira el apoyo ahora para todas las votaciones, que es lo que podrían hacer, pero bueno, por ahora hacemos cuenta, ni Podemos retirar ese apoyo, que ayer hablábamos con Noemí Santana, ni Coalición Canaria en principio lo retira definitivamente tampoco, o sea que la situación más o menos sigue igual.
Y por lo tanto, pues Pedro Sánchez sigue para adelante, porque si nadie le dice que ha dejado de contar con su apoyo, pues seguirá gobernando. Varios mensajes, Roberto, que nos llegan a nuestro WhatsApp al 610-1080-10. Dani, por ejemplo, dice, oye, qué buena pregunta la de hacerle a Valido, que si no le basta con los casos que están saliendo. Y Fran se hace una reflexión. Dice, si admitimos el y tú más, lo admitimos en todas las direcciones, no solo en una. El PP pagó en su día las anécdotas de su corrupción, anécdotas entre comillas. Pero es que ahora, dice, no estamos hablando del PP, no desviemos la atención y mucho menos mintiendo. El señor Sánchez ayer mintió abiertamente, no hay nada en Andalucía con el señor Moreno, ni Massó está imputado, ni el PP de Valencia está inmerso en financiación ilegal. Insiste en que Pedro Sánchez mintió. Y luego nos dice, por cierto, un oyente que él aprendió inglés con Bob Marley. Hablando de las clases de inglés.
No es mala clase tampoco esa, ¿eh?
Déjame...
No es mala clase tampoco esa. Pero bueno.
Déjame apuntarte que había un accidente en la TF2, en la vía de enlace del área metropolitana de Tenerife, desde La Laguna hasta el enlace en Añaza, con varios vehículos implicados por un choque, sin heridos graves, solo de levedad, pero que están ocasionando retenciones en esa bajada desde, bueno, la zona de los más vuelos hacia la conexión con Añaza.
Así las cosas, Paco, ¿tú crees que Pedro Sánchez es capaz de aguantar hasta 2027 como es su intención?
Yo creo que si no sale una cosa muy que le implique directamente y el propio partido le retira el apoyo, de momento yo creo que él piensa que todavía puede aguantar, Roberto. Pero claro, es que pueden salir, ayer esta vez Paje hizo unas declaraciones importantes en las cuales es que hay mucha información que puede salir y ni el mismo partido sabe lo que puede salir.
Y ojo, pequeñas grietas que surgen en la resistencia, esta carta de Manuel Fajardo, que él diga que bueno, que no es que le diga que haga la moción de censura, sino que no la descarte, en cierta manera es una llamada de atención ya, o un cierto movimiento interno ante lo que está ocurriendo, ante el sonrojo de la mayoría de militantes socialistas, gente honrada sin duda y que piensa, oye, sí, es una vergüenza, ¿no?
Es que las cosas están ya llegando a un límite muy que ha salido un poco de madre, ¿no? Pero en principio, Roberto, yo creo que si no lo cogen en algo muy muy personal, la intención a día de hoy es que va a continuar, yo creo.
En un momento hablamos de una plataforma que surge a raíz de una tragedia. El suicidio de una niña, lo recordarán, en el puerto de La Cruz. Pues enseguida hablamos de la recogida de firmas que está llevando a cabo su madre y para qué.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
El verano te cambia. Brillas más, ríes más, escuchas sin prisas, apagas notificaciones y conectas con tu mejor versión. Activa tu modo verano en Barceló Hotel Group. Reserva desde barceló.com en los hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y consigue hasta un 30% de descuento.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Consejo Regulador y Ayuntamiento de La Orotava.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, recordarán el desgraciado caso de Lucía, una niña de 12 años con autismo que el pasado mes de febrero se quitó la vida tras sufrir acoso escolar en el colegio del Puerto de la Cruz, donde estudiaba. Hace unos meses hablábamos con José Manuel López, el presidente de la asociación de Trendcats contra las violencias en las escuelas, y él nos hablaba, Pinelo, de que estaba recogiendo firmas para una ley, ¿verdad?
Sí, porque él en 2021 perdió a su hija, lleva casi 260.000 firmas en change.org para una ley nacional contra el acoso escolar.
Pues una ley que evite esto, una ley que obligue a que se apliquen los protocolos al primer golpe, ahora es al segundo o el tercero, lo decide el colegio. Bien, las organizaciones de acoso escolar no tenemos equipo jurídico, pero tenemos muy claro qué es lo que tienen que hacer. Si el gobierno quisiese, podría crear una ley que no dé confusión a los juristas, a los jueces, y se bajaría las tasas de suicidio. Posiblemente la hija de usted, mi hija, podría estar viva si hubiese existido esa ley hace tiempo.
Porque lo que hay ahora es una ley de protección a las infancias, pero en el marco también familiar, no se centra exclusivamente en el ámbito escolar. Bueno, José Manuel se reunió un mes antes del suicidio de Lucía con el consejero de Educación, Poli Suárez, pidiéndole que tomara medidas para evitar nuevas muertes por acoso escolar. Dice que frente a los datos de la consejería, Canarias es la comunidad con mayor porcentaje de acoso escolar. Y la madre de Lucía, Laura, ha puesto en marcha la plataforma Rompe el Silencio Canarias. Está también recogiendo firmas, en este caso de forma presencial, en diferentes puntos del país, pero, insistimos, de forma física, porque aspira a reunir 500.000. ¿Por qué 500.000 firmas? Bueno, porque es el mínimo necesario para presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso y conseguir así que esa ley específica contra el bullying en las aulas se ponga en marcha.
Tenemos con nosotros a Laura Fernández, que es la madre de Lucía. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra, Laura?
Bueno, hoy estoy un poco gacha, porque mañana se hace 4 meses de que se fue Lucía. Y los días pasan, los meses pasan, y tú te vas dando más cuenta.
Es un proceso dificilísimo, me imagino, sí. En el que de alguna manera, no sé, pienso que le puede estar ayudando esta iniciativa que ha decidido poner en marcha.
Sí, te da fuerzas, pero a la vez cansa mucho. Cansa mucho, sobre todo emocionalmente. El cansancio emocional pesa más que el físico, la verdad. Pero
Laura,
lo que ha dicho todo José Manuel, yo lo reitero.
Claro.
Esto, nosotros seguimos teniendo pues abierto la plataforma de Chain.org, la seguimos compartiendo porque seguimos apoyándole.
Ahí son 260.000 firmas las que ya tienen. ¿Cuántas?
Más las nuestras.
¿Cuántas han conseguido ustedes, Laura?
La última vez que yo miré el Chain iban por 76.000 y algo. Y luego nosotros sí que estamos haciendo recogida, nos estamos centrando más en la recogida física. Nos estamos centrando más.
Laura, ¿cuál es la reforma que usted cree más importante? ¿Qué medidas cree que podrían tomarse para evitar casos como el de su hija?
¿Qué reforma? No es más importante. Mejor que la borren toda y la hagan de nuevo. Es que no sabría por dónde empezar, la verdad. No sabría por dónde empezar. Porque vengo además del sur, de lo de Luther King y...
¿Cree usted que...
presuntamente del Luther King, porque claro...
¿Cree usted que los niños que sufren acoso escolar en estos momentos no están protegidos lo suficientemente por los protocolos?
No están suficientemente protegidos por los protocolos. No es justo, porque una víctima tiene que salir del centro. ¿Por qué no la estamos protegiendo?
Porque
acaba siempre siendo la víctima la que abandona el centro. Eso ya vamos a empezar por ahí. ¿Por qué nunca es el agresor el que es castigado?
Ahora mismo el protocolo establece esa posibilidad, Pero hombre, yo imagino que si se demuestra la agresión,
en el protocolo que nosotros tenemos en Canarias y en España en general, lo que se hace es que el castigo es que se expulsa al menor durante X tiempo, que lo determina según el protocolo de convivencia, que cada centro tiene uno, que invito a los padres a que vayan a sus centros y lo pidan en a sus directores o secretarios, y se lo lean, que es muy divertido, y luego pues ese se reincorpora, pero se reincorpora otra vez junto con el menor que ha sido agredido.
No hay una separación entre ambos.
No hay una separación entre ambos. Tú puedes pedir luego que se vaya, yo que sé, si está, por ejemplo, en sexto A, que se vaya a sexto B. Pero si luego se van a ver otra vez en el recreo, y en el recreo ha sido, yo que sé, o en comedor, o en los baños, o en donde sea, ha sido la anterior agresión, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido.
Claro, el problema es que muchas veces, creo que en el caso de Lucía ocurrió así, los padres no se enteran de esta situación, ¿no? O es difícil de detectar.
Los padres no se enteran. Es que Lucía, me hace gracia, no, es que los padres no se enteran, no. Lucía sí nos enteramos. Lucía llevaba 4 años. Nosotros llevábamos muchos años luchando con esto.
Entonces sí sabían que estaba sufriendo.
Nosotros sabíamos que Lucía estaba incómoda en el colegio. No sabíamos el porqué.
Claro, pero no sabían que había bullying.
Estaba incómoda.
Claro, por eso quiero decir. Quiero decir que muchas veces lo más difícil es detectarlo, ¿no?
Claro, Lucía tenía. Con el tiempo se introvertió. Pero sí que es cierto que a nosotros no nos dijo nada, pero sí a sus terapeutas. Que había un niño que le molestaba más, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, nosotros tenemos papeles que lo demuestran todo. A mí me hace gracia. Entonces, no, yo tengo un papelito que habla. O sea, que es lo más importante. O sea, nosotros sabíamos perfectamente, incluso a finales de quinto de primaria, o sea, a finales de sexto de primaria del año pasado, tuvimos una reunión con la directora, la jefa de estudios, que la pedimos nosotros, los padres, con el jefe de estudio, la jefa de estudios, el profesor de Lucía, y una chica que estaba en sustitución de la orientadora, donde querían hacer a la niña repetir, y a la niña se le hizo un curso con los niños menos conflictivos. Porque la niña la tenían machacada. Y yo me la quería llevar.
O sea, usted sabía que algo pasaba, pero no sabía exactamente el qué.
Yo quería llevarme a la niña. Yo me la quería llevar a ICO. Y el padre estaba convencido también. Mira, entra y llevas contigo para ICO y ya está solucionado. Pero en el centro me convencieron. Sino que cuando tú conoces unas personas de tantos años... Yo conocí a esa gente desde hacía más de 16 años. Me han criado 3 hijas. He criado a mi hija de 21 años, a la de 16, y a Lucía, que la conocen desde nacer. Y me dijeron que, claro, que Lucía ya conocía el centro, que con Luz que sí ya conocía a los profesores, que Lucía conocía a todo el mundo, al equipo de limpieza, a todo el mundo, conocía el modo de y lo que me dijeron fue que estaba mejor ahí, y convencieron al padre, y entonces ya eran muchos contra mí, porque yo estaba convencida de llevármela, pero convencida, incluso hasta yo me acuerdo la frase que dije, yo si quema el colegio no quiero saber nada, porque le daban arrebatos de ira por su enfermedad, bueno, por su condición. Entonces yo sé que en el colegio no quiso hacer nada. No me llamen, ¿eh? Además lo dije así. Pero
Laura,
ojalá hubiese quemado el colegio.
¿Cómo, ¿Cómo se puede colaborar con esta recogida de firmas, Laura?
Pues mira, es muy sencillo. Simplemente tienen que meterse en cualquier red social de la plataforma, que hasta el momento es plataforma hasta que el padre de mi hija coja fuerzas y se atreva a entrar en una comisaría, porque tiene el DNI caducado. Uh-huh. Y no se atreva a entrar en la comisaría.
¿Por qué?
Porque le da mucha ansiedad, porque se acuerda de cuando entramos en la comisaría y nos dijeron que nuestra niña se había suicidado. Porque nosotros pensamos que en un principio